Hola, oyentes de Radio Sefarad. Nos encontramos en la línea telefónica con Rafael Pérez de la Concha, que es el jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Córdoba. ¿Qué tal, Rafael?
Shalom, buenas tardes, Jorge.
Bueno, lamentamos molestarte en estas últimas horas de vacaciones, que son las que te restan, pero es que, ya sabes, dentro de pocos días es la Jornada Europea de la Cultura Judía, y en Córdoba sois un poco abusones, y no solamente tenéis un festival de música sefardí que ocupa buena parte de junio, y también acostumbráis a extender la jornada durante toda una semana, sino que ahora ya lo habéis ligado con el otoño sefardí. Es decir, que a partir de este 1 de septiembre empieza más de un mes de actividades relacionadas con el tema de la judería de Córdoba, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente vimos que la jornada europea se nos iba quedando pequeña, en un día solo, en un fin de semana, no nos daba tiempo a desarrollar todo lo que queríamos, y poquito a poco fuimos ampliando estas actividades. Primero fue un fin de semana, después fue una semana y algo, y bueno, y ahora mismo pues son 3 semanas, son 20, 22, 23 días, y bueno, yo no descarto que esto siga creciendo. De hecho, durante todo el año tenemos en marcha nuestro programa Rasgo, que es el que desarrollamos con mayor intensidad ahora en el otoño sefardí, pero que durante todo el año cualquiera que venga a Córdoba puede disfrutar de nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro patrimonio sefardí.
Bueno, primero lo más urgente, decir que este domingo 1 de septiembre, jornada de puertas abiertas en los museos de Córdoba, es decir, el Museo Vivo de Al-Ándalus, la Sinagoga, el Museo Arqueológico y la Casa de las Cabezas. Esto conviene aprovecharlo porque no todos los días es así.
Efectivamente, de hecho lo abren gratuitamente toda la mañana todos estos establecimientos, estos museos, cuando bueno, la entrada de algunos de ellos son 3, 4, 5 euros. Así que, bueno, creo que es una buena oportunidad para celebrarlo. Vienen haciendo siempre se suman todos estos establecimientos, Casa de Sefarad y todos los demás. De hecho, Casa de las Cabezas, que es una incorporación nueva, porque estamos incorporando también la parte de la Córdoba Judio Conversa. Y es, bueno, es una casa restaurada de un antiguo judío converso, bueno, muy interesante también, y que estamos centrando pues toda la parte de la Córdoba Judio Conversa en esta Casa de las Cabezas.
Bueno, enseguida hablaremos de las conferencias y las actividades particulares, pero también queríamos mencionar que en estos 22 días, que decías del 1 al 22, hay varias exposiciones en marcha. Está la de Fiestas y Tradiciones Judías, las de Armonías de Azul y Ocre, de los Ritmos Vital y Festivos Sefardí, la de Esencias de Sefarad, una exposición fotográfica, la de los concursos de fotografía sobre la esencia judía de Córdoba, la permanente de la Platería Califal y la de los guardamecíes andalucíes, relatos artísticos sobre piel. Te iba a preguntar qué eran, pero ya el título lo aclara. Son relatos artísticos sobre piel, es una artesanía propia de la zona andalucí, ¿no?
Sí, es originaria de Córdoba, los famosos cordobanes, que cuando eran hechos con elementos de oro y de plata, pues tenían el nombre de guadamecíes, y que, bueno, son un arte casi perdido que están manteniendo en Córdoba, en la casa museo del arte de Guadamecí Omeya, y que eran trabajados por judíos. Entonces, la visita que hacemos precisamente, el propio gerente del museo, José Carlos Villarejo, hace una explicación del papel de los judíos en la elaboración de los guadamecíes cordobeses en el siglo X. Una visita magnífica, muy muy instructiva, que repetimos en dos ocasiones.
Bueno, y también tengo que decir que aparte de estas exposiciones que están del día 1 al 22, algunas empiezan un poquito más tarde, como la bibliográfica sobre temas judíos y sefardíes del 4 al 22, la de medicina y sefarad del 5 al 29 y la de fotografía esencia judía de Córdoba, que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Esta es la más prolongada. Pero como no nos podemos detener con tantas actividades en cada una de ellas, Vamos a hacer un repaso, si te parece, a las conferencias, porque esto
Perfecto.
Es uno de los puntos fuertes, ¿no? Empezamos, uno de los puntos, porque también hay conciertos, hay actividades de todo tipo, ¿no?
Sí, bueno, yo efectivamente coincido contigo que es uno de los puntos fuertes. De hecho, yo esta mañana con otra periodista aquí de Córdoba he llegado a decir que esto es un mini congreso repartido en 11 días, pero que la categoría y el nivel de los ponentes son magníficos. Hacen un encuentro, creo que muy, muy interesante, no solamente para la gente de Córdoba. Creo que merece la pena venir a Córdoba para escuchar algunos de las conferencias que vamos a tener de todos catedráticos, profesores de la Universidad de Córdoba, de Granada, de Murcia, del CSIC. Vamos a tener a nuestro querido rabino Jaim Casas también con nosotros, porque siempre lo invitamos para que nos dé esa pincelada de la comunidad judía actual y nos va a hablar de los días temibles de Rosh Hashanah y a Yom Kippur en el mundo sefardí.
Bueno, en el mundo de los jefes de turismo, los días terribles son los de la organización antes. Pero es verdad esto a nivel religioso. Yo voy a ir un poquito rápido diciendo, por ejemplo, el lunes 2 de septiembre, la aportación de los intelectuales judíos peninsulares a la cultura andalusí, con José Ramón Ayaso de la Universidad de Granada. Luego, el día siguiente, 3 de septiembre, Arqueología Judía Medieval en la Península Ibérica, con Juan Pedro Monferrer de la Universidad de Córdoba. Tú me interrumpes para añadir cuando
sí,
quieras.
Pues te aprovecho para interrumpirte, porque aquí efectivamente tuvimos un pequeño cambio de última hora en las conferencias del lunes y del martes, del día 2 y del día 3. Y los ponentes, los has dicho bien, pero las conferencias nos equivocamos al ponerlas y están cruzadas. Es decir, el lunes día 2 es José Ramón Ayaso, pero con la conferencia Arqueología Judía Medieval en la Península Ibérica. Y el martes 3 es Juan Pedro Monferrer con la aportación de los intelectuales judíos peninsulares a la cultura andalusí.
Bueno.
Por lo demás, todo queda igual.
Seguimos entonces al día 4 con Ángel María Ruiz Gálvez de la Universidad de Murcia sobre la judería a través del tiempo, evolución urbana durante el medievo y la modernidad. Luego al martes saltamos un poquito, 10 de septiembre, el poder de la mesocracia judeoconversa, los jurados de Córdoba en los siglos XVI, XVII. Esto es algo, un tema que yo me confieso ignorante, de Enrique Soria Mesa, de la Universidad de Córdoba. ¿Qué es esa mesocracia judeoconversa?
Enrique Soria es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. Es actualmente el mayor experto en judeoconverso del mundo, y no me da ningún apuro en decirlo. Es así, es un investigador extraordinario que está poniendo en marcha el laboratorio de judeoconverso, que está buscando las raíces, y al que llaman desde todo el mundo para buscar las raíces, incluso ahora para toda la tramitación de la doble nacionalidad, y ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces, él nos va a acompañar a un viaje en el que el poder de los judeoconversos que tenían en esta sociedad cordobesa del siglo XVI y XVII, cómo fueron ocupando cada vez más puestos de poder, evidentemente intentando ocultar todo su pasado para no ser expulsado de este poder, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Enrique, ya te digo que es un magnífico investigador, muy buen comunicador, y bueno, yo la recomiendo con todo el corazón.
Y al día siguiente, el miércoles 11, sobre una época bastante similar, solamente que más restringida, de 1550 al 1600, Córdoba y sus mercaderes judeoconversos. Este es, lo da Rafael María Girón Pascual de la Universidad de Córdoba también. O sea, no solamente en los judíos se acercaron al poder y a las cortes, sino que también siguieron con algunos de sus oficios tradicionales, como era el comercio, ¿no?
Sí, efectivamente. Además quedan muchos restos del nombre de estos gremios en la judería y en los otros barrios de Córdoba. Y este estudio que hace Rafael María Girón de la Universidad de Córdoba va precisamente a desgranar dónde trabajaban aquellos judíos conversos en este siglo XVI y XVII. Uh-huh. Las conferencias las hemos establecido en tres etapas. Una etapa antigua medieval, que es las dos primeras. Uh-huh. Después tenemos la siguiente, más para el tema de los judíos conversos. Y una última parte, que es la que te comentaba, ibas a comentar ahora, más actual, en la que pues ya tenemos, a como decía antes, a Rabino Jaime Casas y a Paloma Díaz Más del CSIC, que nos va a hablar un poco de la actualidad, de las comunidades judías actuales y de las mujeres sefardíes lectoras y escritoras en el siglo XIX y XX. Una conferencia creo que muy interesante.
Ya llegaremos a ello, pero no te olvides que el jueves 12 de septiembre también hablaremos de la sangre judía de grandes personajes cordobeses. Esto será a cargo de Gonzalo Herreros Moya de la Universidad de Córdoba. Y el mismo jueves se presenta también un libro que se llama La amistad de vida, del filósofo Tomás Valladolid Bueno. Y ahí sí, el día 16 de septiembre, lo que anunciabas de Jaime Casas, el rabino, sobre los días que van de Rosh Hashaná y Yom Kippur en el mundo sefardí. Que te aviso que este fin de semana, en realidad, ya empieza el mes que precede a los días terribles, que dentro del mundo sefardí ya es un mes también bastante terrible. Es un mes que hay que ir haciendo penitencias y rezando durante todas las madrugadas. Así que va a llegar el tema en su momento adecuado.
En su momento álgido.
Y como sí. Citabas, el 17 de septiembre, pues nuestra amiga Paloma Díaz Más, del CSIC, hablando de las mujeres sefardíes, lectoras y escritoras en el siglo XIX y XX. Me imagino que no serán solamente sefardíes de Córdoba, sino muchas de ellas.
No, evidentemente.
En la diáspora sefardí.
En toda la diáspora sefardí, efectivamente.
Exacto. Y luego también cosas que tienen que ver no exactamente con Córdoba, porque esta vez habéis hecho un puente mágico con Lucena, que era una ciudad creada por los judíos. Su nombre proviene de Elío Shaná. Era donde estaba la mayor de las yeshivot, las escuelas rabínicas de entonces, y todos los intelectuales de Córdoba mandaban a sus hijos, era como mandarlos a Oxford, los mandaban a Lucena, que quedaba más o menos cerca. Y veremos que el 18 de septiembre podemos oír la charla del arqueólogo Daniel Botella sobre la muerte en la cultura judía. Y esto gracias a las estelas funerarias, el cementerio judío que se ha descubierto en esta ciudad cordobesa, justamente hace unos años, haciendo lo que generalmente saca a la luz estas historias, o una carretera o algo por el estilo, ¿no? Así que es interesante también ver la visión de un arqueólogo, cómo es a partir de estos elementos, cómo se reconstruye lo que, o se puede reconstruir lo que parecía una herencia perdida.
Efectivamente, además, Daniel vivió de primera mano el descubrimiento, efectivamente, que al hacer una de las carreteras de variantes de la ciudad de Lucena, desde el principio hasta el final ha seguido todos los procesos, uh-huh. Hasta el proceso en el que fueron reenterrados los restos
en otro
ceremonia,
sitio.
En el propio cementerio sí. se realizaron una ceremonia, vinieron un rabino de las comunidades judías de Jerusalén y demás, y hicieron una ceremonia de uh-huh. reenterramiento, y es un lugar más que turístico, es un lugar sagrado en el que, con su fuente de abluciones al principio, está todo muy bien trabajado desde Lucena, y bueno, que menos que ir a nuestra ciudad vecina.
Uh-huh. Y también tenemos que destacar actividades que hace la Casa de Sefarad, que todo el tiempo está haciendo actividades, y más en épocas como esta. El jueves 19 de septiembre, conversaciones sobre dos mujeres que compartieron algo más que el nombre, Rita Arditi y Rita Levi Montalcini, que son científicas judías. Y la conferencia el 26 de septiembre se llama Juanes Daniel, Juan Daniel de Prado, un andaluz heterodoxo y médico, y en este caso también a cargo del director de la Casa Sefarad, como la anterior, Sebastián de la Obra, que es historiador y director de este
sitio. En Córdoba la gran suerte no solamente de tener la única sinagoga de Andalucía, sino de tener esta casa de Sefarad, este centro cultural, este museo activo, vivo, con multitud de actividades, que es una verdadera obra de arte lo que ha conseguido Sebastián crear a 2 metros de la sinagoga, uh-huh. en la que se puede ver toda la vida sefardí y en la que hacen actividades, tienen su sala de la sinagoga que utilizan algunas comunidades judías que vienen por Córdoba, y que hacen algunas ceremonias que puedan hacer en esta pequeña sala, y gracias a la labor de Sebastián y todo su equipo tenemos ahí un gran centro cultural en Córdoba también.
Bueno, y aquí tenemos ya una serie de visitas guiadas que tienen distintos horarios, distintas fechas, que les recomendamos consultarlas directamente en la página para la Córdoba Judía y con Judía Conversa, de Casa Sefarad, de Casa de las Cabezas, sobre Medicina y Sefarad, lo que mencionábamos del Museo Vivo de Al-Ándalus, etcétera, etcétera. Todos estos, incluso rutas teatralizadas sobre Maimónides, otra sobre Hasdai y Ibn Shaprut, otro vecino ya un poco de otra provincia, ya, o sea, estáis expandiendo en el mapa, llegáis a Jaén, pero lo que pasa es que Hasdai Ibn Shaprut, siendo de Jaén, trabajó y desempeñó su trabajo en el Califato de Córdoba, o sea que también es parte de la cultura. Bueno, hay tantas cosas, hay conciertos, hay rutas cicloturísticas en música sefardí, está el grupo Sefárdica, en música klezmer el grupo Yomuri, y también un concierto de nuestro eterno Paco Díez.
Paco Díez, mi querido amigo Paco Díez.
Que también me imagino que es el que os deja la exposición de Sefarad en ocre y no sé cuánto, que era el nombre.
Sí, Armonías de Azul y Ocre.
Armonías de Azul y Ocre, exacto.
Fue su comisario, efectivamente.
Exacto. Bueno, hay talleres infantiles preparando para Rosh Hashanah, incluso iniciación a la música sefardí, que esto es algo un poco desconcertante. si uno lo piensa, que es una música tradicional que ha pasado de generación en generación, especialmente de madres a hijas. Así que, bueno, me imagino que esto ya será más del interés de los músicos profesionales hoy en día que quieren perfeccionarse y acercarse más al repertorio.
Es una propuesta del propio Emilio Villalba y Sara Marina, que son los que actúan ese día. El concierto Sefárdica lo hacen ellos. Uh-huh. Y pensamos que 2 horas antes del concierto pues va a tener un encuentro con quienes quieran, independientemente del nivel musical o interés musical que tenga, en la que va a ser una parte más teórica, ¿no? De dónde viene la música sefardí, cómo se transmitió, y no solamente el deleitarse con una música, con un concierto. Uh-huh. Creemos que puede ser muy interesante este taller de iniciación.
Y si lo de la música no les alcanza, también antes hay un taller de danza, un taller de cocina judía, de repostería judía. Me imagino que habría que ordenar las cosas, porque habría que hacer la danza después de haber comido todo lo demás para contrarrestarlo. Incluso una gincana infantil sefardita. Esto sí que son... exprimido bien la cabeza diciendo, ¿y qué más podemos hacer?
No, pero imagínate, fíjate, Jorge, que estas son propuestas, la mayoría de ellas, que nos vienen de fuera, de empresas de gestión cultural de Córdoba, muy, muy relacionadas, muy comprometidas con el turismo y con la cultura judía, y sefarditas, que son las que dicen, oye, ¿cómo puedo hacer yo una actividad para transmitir mejor este pasado o este legado? Y esta gincana infantil sefardita, que se hace evidentemente con pequeños, lo que hace es que a través de juegos y de pequeños gincanas, de pequeños retos, van a ir descubriendo el pasado de la cultura sefardí. Lo repetimos todos los años y la verdad que tiene mucho éxito y los chicos se lo pasan genial y aprenden muchísimo, uh-huh. de una manera mucho más divertida. El taller de danza lo ponemos también siempre delante del concierto de música klezmer. Lo que intentamos es que aquellos atrevidos pues que practiquen un poco antes del concierto y después durante el concierto, bueno, bailan durante el concierto, que es una actividad también muy, muy agradable y muy, muy simpática.
Bueno, todas estas actividades están reflejadas en alguna página web. Aparte, me imagino de
Efectivamente.
que en un libro, llegando a la ciudad de Córdoba, si uno va a la oficina de turismo, pues le van a dar el tochomocho de las actividades preparadas para este otoño sefardí, que tiene creo que 48 páginas, pero más o menos si uno quiere, dice, bueno, yo voy a estar ahí del 13 al 15, a ver, ¿qué puede haber esos días? ¿Dónde lo puede mirar eso?
Pues mira, la página web del Instituto de Turismo, que es muy fácil, turismodecórdoba, todo seguido, .org. Ahí en esa página web van a ver rápidamente el apartado de qué hacer y pinchan y les va a salir el programa, pueden descargarse todo el programa. Y después en la página de Facebook que tenemos de Córdoba Sefarad, tenemos día a día todas las actividades, subimos las fotos de las actividades, subimos las novedades, las impresiones que cada uno de los participantes va teniendo en ella, y es una comunidad virtual en la que continuamos después disfrutando y comentando, bueno, aspectos que hemos tenido durante los talleres o durante las visitas y demás.
Bueno, Rafa, espero que estos días que hayas descansado lo suficiente porque tienes por delante 3 semanas a tutiplén, porque sabemos que organizar no es ponerlo en el papel. Esa es la parte más sencilla. Lo más difícil es cuando está la gente en la calle y de pronto falta un palo, sobra una.
Sí.
Esto como en los dibujos estos de Ikea, que te sobran tornillos o te faltan madera, ¿no? Así que mucha suerte con este otoño sefardí, que ya debe ir por una edición, no es la primera edición de un otoño sefardí, esto, ¿no?
No, es la séptima
En la
edición ya.
séptima, lo que pasa es que tenés ahí muchas cosas porque en junio fue la veintipico del
Del
festival de.
festival, sí, la 18
La
de edición del
18.
festival.
Bueno,
Sí,
pues.
vamos creciendo, vamos haciéndonos mayores.
Que por cierto, el Festival de Música Sefardí, yo creo que es el mayor o más importante del mundo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, estamos en contacto y hermanados con el Festival Internacional Judío de Ámsterdam, que
Sí,
este
pero
año
ese es
hemos
más
tenido también.
general, ese es.
Sí, además es un concurso y es de música judía, pero de música sefardí exclusiva yo no conozco que haya ningún otro. Y a
Pues.
nivel internacional, creo que es un poco el más. De hecho, los músicos que vienen y que quieren participar nos lo dicen así, es que queremos decir que hemos estado en el Festival de Córdoba, porque es que también ya es una medalla que nos ponemos los músicos que hemos pasado por él. Así que muy contentos también del festival.
Pues nada, que sigan las actividades a este ritmo. Mande quien mande en el ayuntamiento y cambien quien cambie ahí arriba, que siga el vínculo este tan estrecho de Córdoba con su pasado judío, como lo estás cultivando personas como tú. Tienes detrás a todo un equipo, pero tú eres
Efectivamente, sí.
el interlocutor que hemos encontrado de hace muchos años que llevas en esto, ¿no?
Pues casi 20 años también. Yo empecé con la jornada europea, así que voy al ritmo de la jornada europea. Sí, 20 años, 20 años, además disfrutando cada año de organizar. Yo me lo paso muy bien organizando en ese previo y en ese post, en el que tenemos un gran equipo que intentamos que todo vaya como la seda y sobre todo muy satisfecho de la respuesta que tenemos de la gente de Córdoba y de la gente que nos visita. Cada vez más vienen de fuera buscando esas actividades y eso es un poco lo que vamos persiguiendo. Se va muy
Pues
contento de Córdoba.
muchas gracias por habernos atendido, Rafa.
Ha sido siempre un placer. Muchas gracias. Shalom.